SER Podcast.
Las series también son para el verano, tanto para disfrutar de nuevos estrenos como para ponerse al día con algunas de las ficciones que han marcado esta primera parte de la temporada. En este episodio os recomendamos unas cuantas como Superstar, la inmersión en el tamarismo de Nacho Vigalondo, Furia, con un elenco espectacular de actrices españolas, y también el regreso de Lina Dunham, la creadora de Girls, con una serie a Netflix.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Te equivocas al pensar que ha cambiado. Sigo siendo la misma de ayer.
Ingrid García Johnson, segunda de la Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Un aplauso para ellos también. Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estáis? Porque sois los protagonistas, dos de los protagonistas de Superstar, la serie de Nacho Vigalondo que se estrena en Netflix el 18 de julio de este mes, o sea, en nada. Y es una revisión de los años 2000, pues una serie de gente que se hizo famosa de la noche a la mañana gracias a un programa de televisión que se llamó Crónicas Marcianas. Una gente que no eran los más guapos, no venían de buenas familias. No sé si eran los más talentosos o no, pero de repente aparecieron en la televisión y fueron los más famosos de España. Cuando os proponen hacer de estos dos personajes, ¿qué cara se os queda o qué pensáis?
Esta, ¿no?
A ver, es un regalo. Creo que normalmente no te proponen personajes tan alocados, ¿no? Siempre haces como de persona normal, entre comillas. Y en ese sentido, hacer algo que sabes que la gente va a reconocer ya de por sí supone un reto, ¿no? Tener que adecuarte a esa forma y además, pues esas formas tan características, yo creo que personalmente para mí como actriz es un sueño poder hacer algo así. Yo estaba muy contenta. Ya desde el casting me pareció una suerte simplemente poder prepararme el casting y hacer dos escenitas y cantar una canción y que la gente me escuchara.
Para mí lo contrario, para mí fue un horror la propuesta, un horror que luego se convirtió en una delicia, pero yo fui a hacer el casting, que hice como 4 o 5 pruebas para hacer Leonardo. Primero fui a ver a Eva y Yolanda, que son directoras de casting, que me querían probar para El Cautivo de Amenábar. Entonces salí de hacer, siempre se lo cuento a Ingrid, salí de hacer la prueba
de
del cautivo.
A Tamara. Muy
ya Amenábar me hacía así, ya estaba viendo que yo podía encajar para un personaje que le inspira para otro. No puedo hacer tampoco spoiler del cautivo, tal. Y yo salí pensando que podía ser que me cogiera Alejandro por fin y mi carrera se encauzara hacia un prestigio en el que siempre he soñado. Pero de repente, cuando me llamaron Eva y Yolanda, me dijeron, te queremos volver a ver. Y dije, ostras, vale, ahora sí. Y me dijeron, es que vamos a hacer la serie Superstar y hemos pensado que das muy bien de Leonardo Dantes. Imagínate. Lo que pasa es que luego se convirtió en una delicia porque lo que en principio para todos puede ser un prejuicio, luego hacer un personaje como Leonardo Dantes, que no tenías que caer en la caricatura ni en la comedia, entenderlo, ponerle alma, o sea, tenía tantas características, el acento extremeño, su propio sufrimiento por su mediocridad, tenía tanto que luego se convirtió en una alegría, claro.
Y después del casting, ya estáis dentro del proyecto.
Hicimos muchas pruebas.
muchos, todas las pruebas. ¿Cuándo os visualizáis como esos personajes? Porque también hay un trabajo de caracterización, de vestuario, de maquillaje. No sé si ese es en el momento en el que tú te ves ya como el personaje después de prepararlo en casa o cómo es ese proceso para un intérprete.
Yo es que actúo sin gafas y no veo nada, o sea, no me visualicé nunca, o sea, no me vi, pero sí que...
Ni a nadie del equipo, tampoco.
No.
Las marcas.
No me acuerdo de la gente de un rodaje a otro y no es porque no me importa el equipo, porque no le veo la cara a ninguno. Me sé los nombres de todos y por la voz los suelo reconocer, pero... ¿qué estaba diciendo? ¿Qué me has preguntado? ¿Que cuando me vi? No, cuando la gente me vio. O sea, había algo en... las reacciones de los demás que me daban seguridad para decir ok, esto está en la dirección correcta. Porque tú a ti mismo nunca te ves, por mucho que te mires al espejo o tal. Era más bien la mirada de los demás, las escenas de pronto con Sekun, ahí de pronto encontrabas al personaje. Hasta ese momento son todo dudas e inseguridades.
Y yo me vi unos especie de podcast masterclass que da ahora Leonardo Dantés por España contando su historia, que le llevan a universidades y él cuenta, entonces me lo ponía en bucle, me lo aprendí de memoria como si fuera un monólogo, como si fuera un pitch para la TV3 o algo así, de repente me aprendí como hora y media y me escapé estas cosas como súper locas que uno no... Siempre me da por hacer cosas como muy tremendas cuando... ¿sabes? Y me escapé a un pueblecito de Extremadura, el acento también nos daba mucho miedo, ella de Santurce, yo extremeño, yo soy catalán de padres malagueños, lo de Extremadura me quedaba como raro y de repente la manera que tenía de moverse. Y luego lo peor de todo era que él era famoso, fíjate, una de las cosas por las que era famoso era porque tenía peluca. Él siempre iba con peluca a los sitios. Entonces, claro, su característica era que tenía peluca. Pero cuando haces una serie, a todos los demás personajes les ponen peluca. Entonces, hostia, ya tengo el 50% perdido. O sea, soy el de la peluca, pero todos van con peluca. Y entonces, que esto también lo hemos hablado mucho, Ingrid y yo, al final había que tirarse a la piscina y encontrar el alma del personaje y saber que si de repente mueve los manitos así, no es por su forma de bailar, sino porque se ha criado en Extremadura con mucho miedo a una homosexualidad no reconocida, al personaje le daba terror cuando lo mueve robótico, por el alma le sale el perdedor, había que encontrar cosas más allá de la forma.
Hay una cosa que conecta un poco también con las obras de teatro que tú has hecho, porque en las obras de teatro que has hecho siempre miras a la cultura, también a un clasismo cultural, y esta es una serie que los espectadores que vayan a verla en Netflix dentro de una semana van a comprobar que no es una comedia al uso, que son muchas cosas, que hay una mezcla de género, que es la mente creativa de Nacho Vigalondo. Pero es verdad que sí que está una ternura hacia los personajes y quizá la crítica es más hacia los medios de televisión o hacia ese clasismo de la sociedad, ¿no?
Sí, y yo creo que la sociedad entera, porque la gran pregunta que flota... Uy, me digo como con eco ahora, depende. Bueno, que la gran pregunta que flota...
Es fantástico.
Leonardo está aquí, que por cierto me llama de vez en cuando. Que la gran pregunta que flota en la serie, tú estarás de acuerdo conmigo, es por qué en la España del año 2000 se necesitaba tener ahí a estos personajes y reírse de ellos. ¿Por qué a nosotros muchas veces nos pueden gustar más los personajes? Me da miedo utilizar según qué palabras, pero bueno, digamos que no son Adele, ¿vale? Entonces, ¿por qué da miedo esa necesidad de tener esos personajes que a lo mejor les faltan herramientas artísticas o emocionales? ¿Por qué nos reímos de eso y por qué disfrutábamos tanto como casi, yo hablándolo con gente, parecía como los personajes de la posguerra? Cuando la posguerra se necesitaba reír de alguien subiéndolo a una mesa y cantar por dos duros o por una perra gorda o por un mendrugo de pan. ¿Por qué en el año 2000 todo el mundo necesitó un Paco Porras, una Tamara o reírse de ellos? Crónicas Marcianas llegaba a salir el Pocí, que era un pobre hombre que tenía la espalda lisiada, ya había pasado enfermedades de los años 50, y le ponían el micro aquí, le hacían andar y decir ¡ay, Amarroza! Y cosas de estas que eran tremendísimos. ¿Qué nos pasaba a nosotros, no tanto a ellos?
Era los años 2000, fue la segunda legislatura de Aznar, hemos mencionado tantas veces en este programa, no estamos bien.
Tú sabrás, gracias. Bueno, y la serie, es verdad que lo hemos reclamado a Netflix, el riesgo en la ficción española, que a veces...
Y lo ha cumplido.
Se ha amoldado un poco a fórmulas de thriller y demás, y vais a flipar con esta serie porque es todo lo diferente que podéis imaginar de lo que sale de la cabeza de Nacho Vigalondo. Y os quería preguntar, ¿cómo es trabajar con él y entrar en ese mundo? Porque la serie tiene algo también lynchiano, la dimensión desconocida, me recordaba. Y luego también, que producen los Javis, tiene como esta cosa de la ternura que decía Pepa, o la dignidad de darle la historia que merece cada personaje detrás para conocerlo, como hicieron con Veneno, ¿no? ¿Cómo ha sido esa mezcla de la locura Vigalondo y la hondura de también el arco emocional del personaje?
Bueno, es verdad que también Nacho ve con mucho amor a estos personajes y que él ya de por sí creo que ha puesto todo su ser y todo su TDA al servicio de esta serie. Y en ese sentido yo creo que lo que había que hacer era entregarse al juego. Y a jugar con él, a ver un poco qué salía, jugar entre nosotros. También Claudia Costafreda, que también dirige tres capítulos, nos pedía muchísima improvisación, que eso también da como mucho vértigo con personajes tan, tan característicos. Y en ese sentido yo creo que la serie juega mucho con géneros, juega mucho con las historias, juega con los personajes y nosotros como actores también tenemos que jugar ahí porque si no se queda una cosa hermética y fría que no, que creo que no, que no hubiera servido y no hubiera estado al servicio. Y ya te digo, es que Nacho es un niño jugando, o sea, a él le encanta rodar, entonces te transmite una energía de bueno, pues venga, vamos a jugar todos a que estamos haciendo una serie. No hay tanta concepción de el trabajo.
Sí, como no intelectualización,
sí,
no tanto,
ni,
¿no?
Ni de las horas, ni no ensayamos apenas y vamos muy a venga a ver qué sale y vamos a divertirnos con esto.
Y el trato con ellos, tú decías, Leonardo, de antes me llama todavía. A ti te hemos visto con Tamara Llurena en varios eventos. ¿Cómo ha sido el trato con ellos? ¿Cómo ven que se haga una serie sobre aquel pasado?
A ver, es muy fuerte. Para mí es muy fuerte haber interpretado a una persona que existe, que lo va a ver, haber hecho esta serie que es tan alocada, tan distinta, que prueba tantas cosas. No, pienso en ella y en lo que ella tiene que estar viviendo y no soy capaz de imaginármelo. Entonces me siento muy afortunada por todo el cariño que nos han dado y por toda la confianza y por lo contentos que están con lo que hemos hecho. Hay algo ahí de generosidad de ellos que yo espero que las expectativas que tienen puestas en la serie pues les venga de vuelta, ¿no? Ella quiere sentirse reconocida y vista de otra manera, como ha sido vista normalmente por todos nosotros y por el público, y espero estar a la altura de lo que ella espera, porque es o ella desea, que es una persona muy luminosa, muy buena, muy cariñosa. No sé, nunca, no ha habido nunca una mala palabra, un oye, hazlo bien. No, ha sido
como a favor, ¿no?
Siempre a favor y un nos parecemos, lo vas a hacer bien.
¿Y te ha dado algún consejo? ¿Te ha servido algo? ¿Te ha ayudado en algo?
No me ha dado ningún consejo de nada. No, yo tampoco quería. Creo que hay una. Yo podría haber estado siguiéndola, imagino, si hubiera querido, y conviviendo con ella durante el mes previo, pero nunca llegas a conocer a nadie al 100%. Y creo que esta serie es tan, tan diferente, con estos elementos fantásticos, que justamente yo tampoco quería llegar a su intimidad. Estás más al servicio de lo que te pide la serie, los episodios, y más a construir la fantasía, Tamara, en este caso, que contar realmente la verdad. Nacho dijo una cosa una vez que me gustó mucho, y es que a veces para contar la verdad hay que mentir un poco. Y eso me lo tomé como lema.
Se me ocurre.
En la serie lo demuestra.
Sí.
A Leonardo, por las conversaciones que he tenido con él, le da un poco más igual. Vive en un mundo, o sea, le da alegría, pero vive en un mundo más onírico, de casi de artista superviviente. ¿Sabes? Como que compuso para Los Chunguitos, luego de repente formó de la pandilla Basura, luego no sé qué, ahora es la moda de los biopics, pues él está en un biopic. O sea, lo vive desde una cosa como que forma parte del universo del artista. Y a mí me pasa un poco lo mismo. A mí me preocupa más, antes hablaba de Superman, siempre desde chico pienso más en los daños colaterales. ¿Sabes? Cuando se pelea Superman y Batman, los que han muerto en los edificios de al lado, cuando se pega, ¡pum! Digo, todos los que han muerto para su pelea, ¿por qué no hablan de ellos? O cuando, en vez de un biopic de nosotros, pues hablando en serio, cuando hacen Dahmer, ¿qué pensarán las madres de los chavales que han matado, que conviertan a Dahmer en un mito, ¿no? O esto me perturba más cuando los personajes reales son asesinos y cosas de estas. Pero Tamara y Leonardo están flipados, están deseando hacer un de viernes o algo así.
Claro.
La serie tiene, hay una cosa muy original, es que cada capítulo tiene un título. Títulos como Carretera Podrida, Tamara Seis Dedos o La Crisis del Ladrillo o Losers de Bohemia, que es uno de mis títulos favoritos, porque lo conecta y realmente sí tiene mucho de Valle Inclán y de Les Perpento. O sea, sí tiene mucho, o sea, la serie tiene esto. No sé si es el nuevo Valle Inclán.
Bueno, hay frases de Valle Inclán.
Sí, pero ese capítulo es de Paco Becerra, de hecho, es el único que escribe él y creo que está muy clara su mano, ¿no?
Sí, hay que decir eso. Antes nombraba a Claudia Costafeda, que yo creo que la mezcla del universo Javis con Nacho Vigalondo y su universo, con Paco Becerra, gran autor y censurado teatral, ha conseguido que estos personajes de mayores en un capítulo vayan por esta calle donde hay el homenaje a Valle Inclán y le hable a los turistas del esperpento. Yo creo que es una de las secuencias de la serie más especiales y más bonitas.
Esa es la del 15M y no hago más spoilers, que el señor de Netflix viene a por mí. Ya está. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Secund de la Rosa, Ingrid García
Muchas
Johnson.
Gracias.
Enhorabuena y que vaya muy bien el estreno.
Gracias. I
Pues un aplauso para Claudia Salas. Y Dani Garrar. Bueno, Claudia, muchas gracias por venir al final de temporada de Cine Láser, que se está convirtiendo casi en un hábito, porque el año pasado despedimos temporada contigo y este año también. O sea que muchas gracias.
No, gracias a vosotros, porque además para mí siempre es un placer estar aquí con vosotros y hablar de cine y escucharos, que siempre es un gustazo.
Gracias. Y se incorpora Dani Garrán, que es nuestro especialista en series. Dani, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, menos mal, porque si no, te vas.
Bueno. Habéis subido muy tarde, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, Claudia es una de las protagonistas de Furia, que es la serie de Félix Sabroso, que estrena HBO Max este mismo viernes. Es una serie en la que cada capítulo, vamos a decirlo así, está dedicado a una mujer y que sufre... pues hasta tal punto que esta mujer está al borde de un ataque de nervios o más bien de venganza. ¿Cómo ha sido adentrarte en el universo Félix Sabroso y en esta serie de venganza femenina?
Sí, pues entrar en el universo de Félix es algo que es un regalo para alguien que se dedique a esta profesión, yo creo, porque Félix es de las personas más generosas, más talentosas, más inteligentes que me he cruzado y que creo que me cruzaré. Es un tipo, de verdad, es un tipo increíble y lo hace muy fácil. Con Félix es muy gustoso estar a su lado. Primero porque aprendes mucho, porque de verdad que es un ser culto, muy culto. Y segundo porque de una manera muy sana te acompaña todo el camino y entiende tu inseguridad y va un paso... Yo siempre he sentido con Félix que va un paso por delante todo el tiempo. Entonces, para mí trabajar con Félix ha sido de las mejores cosas que me han pasado hasta ahora y luego un regalo también estar rodeada, ¿no?, del talentazo que hay en todo el reparto y muy contenta y muy feliz, la verdad. Por la parte que me toca, yo intenté aportar dentro de todo este talento que tienen todas estas lobas de la interpretación lo que buenamente podía. Y lo que más hice creo que fue absorber todos los conocimientos que había a mi alrededor, que no eran pocos, y me quedo un poco como con ese viaje y ese proceso.
Sí, porque todas estas lobas de la interpretación son Carmen Machi, Natalie Poza, Candela Peña, Cecilia Roth, Ana Torrent, Pilar Castro, tú también, por supuesto. ¿Cómo es? Tú compartes sobre todo muchísimas escenas con Carmen Machi, eres su asistenta. ¿Cómo es gritarle a Carmen Machi?
Y pegarle una bofetada
al resto
de San Juan.
Ya, ¿eh? Es que es bromas. Pues es que Carmen ha sido de verdad desde el primer momento una compañera excepcional. Yo a ella la admiro profundamente, de hecho es de las actrices que tenemos que más admiro, admiro muchísimas, ¿no? Pero ella es como un flechazo para mí y la carrera que ha tenido y ella como persona y como actriz, pues es un poco, yo creo que nuestra generación, las que van antes, nos intentamos mirar de alguna manera, no por caricaturizar, sino un poco como por aprender de alguien que ha llegado antes que tú, que tiene más experiencia y que tiene que aportarte, ¿no? Entonces yo a Carmen siempre la escucho y ella también ha sido muy, muy, muy generosa, ella y Alberto, que es verdad que son con los que más comparto trama. Lo he pasado muy mal, yo lo he pasado fatal en este rodaje, he de decir, honestamente. O sea, yo tuve mucho el síndrome de la impostora porque yo iba a rodar cada día pensando, hoy es el día que me llaman y me dicen, prescindimos de ti. Porque claro, yo veía a mi alrededor todo lo que veía y decía, pero ¿qué pinto yo aquí? Es que de verdad que no lo llegaba como a entender del todo y a día de hoy aún me cuesta verme ahí. Entonces, lo he pasado mal, pero luego también, jolines, al final creo que forma parte también el miedo de la inseguridad. Y nos pasa a todas, ¿eh? O sea, yo he visto inseguridades en Candela o en Natalie o incluso en Félix. Y también es una manera como de entender que esta profesión es tan bonita que no terminas nunca de saber todo. Y que esos nervios precisamente son un poco lo que te hace mantenerte viva. Porque si te vas a subir a un escenario y no tiemblas un poquito antes, pues apaga y vámonos. Pero, no sé, ha sido un proceso muy bonito a nivel personal y a nivel profesional, la verdad.
Y nos decía Cecilia Roth, que también es otra de las protagonistas, que cuando se habla de Furia, si es de los hombres, nunca se dice furia masculina, ¿no? Siempre es la furia porque se da por sentado y hay muchas películas sobre venganza, sobre la furia del hombre. No sé si te gusta que la serie reivindique esa furia femenina en el sentido de mujeres que están hasta ahí y que estallen, que tengan este estallido, que la ficción le dé la posibilidad de contar esta historia, ¿no? Desde diferentes situaciones, porque se habla de muchos temas en cada capítulo.
Sí, porque además creo que hay una cosa educacional del sistema en el que vivimos, que a las mujeres no es tan acostumbrado verlas estallar en determinados momentos o lugares sociales. Y es más fácil igual ver a un hombre, ¿no?, como alzar la voz. Es una cuestión de educación, yo creo. Entonces, de repente creo que es mucho más atractivo y más poderoso ver a cinco tías desahogando un poco su ansiedad y su furia y su estado de nervio y vengándose de alguna manera también, ¿no?, como parte de vivir. Es verdad que furia es como ese deseo, placer oculto que tenemos todos de, bueno, no voy a llegar a hacer esto porque políticamente no está bien, ¿no? Eso no se debe. Y en furia sí se atreven. Y esto mola mucho también, como lo ha contado Félix, porque es muy juguetón, es muy gamberro, es casi cabaretero. Hay puntos y hay escenas muy... Bueno, que yo creo que es una apuesta y es un riesgo y si no se llega a hacer así, no funciona. Y yo creo que Félix también en esta serie... lo que ha conseguido es, bueno, o sea, es como la demostración de alguien que apuesta por su personalidad y por sé que quiero contar una cosa y sé cómo la quiero contar y hago el ejercicio de paciencia porque algún día me llegará y ha llegado. Entonces es como un desfogue absoluto de Félix Sabroso en todos los sentidos.
Que decía que había estado 10 años con el proyecto y al final, claro, desde la muerte de Dunia Yasso y le había costado 10 años poder sacar esta serie. Y luego hay una cosa que también habla, se habla de desahucios con el personaje de Natalie Poza. Tu personaje es un personaje que está atravesado por la clase porque es la asistenta de un artista que hace unas horas de arte que no sé quién se ha quedado. No sé quién se ha quedado esas horas de arte después del rodaje, pero que de alguna manera sí que retrata lo que está pasando en España. No sé si teníais esa sensación.
Es que hay muchísimo paralelismo y fíjate que es hace 10 años y sin embargo llega en un momento en el que efectivamente todos los temas que toca socialmente es que están a la orden del día. Por eso creo que también puede encajar muy bien también en el imaginario ahora mismo del público, de lo que estamos viviendo y de lo que podemos ver en pantalla, que para eso está el cine y las series, da igual. O sea, al final una serie o una película, al final estás contando historias y de alguna manera o vas a representar lo que está sucediendo o quieres dar un mensaje o simplemente abrir debate. Entonces, todos los temas, que no son pocos, los que se tratan en Furia, son un reflejo de la sociedad y da que pensar muchísimo. A mí me parece que creo que el público la puede aceptar muy bien porque, bueno, simplemente ya con los diálogos y con cómo se están diciendo las cosas que se están diciendo, a mí no me ha pasado antes con otra serie tener que echar para atrás, volver a escuchar lo que han dicho y reflexionar en el momento. Como que creo que estamos acostumbrados cuando estamos haciendo algo, cuando estamos escribiendo un guión, masticarlo mucho hasta que se lo damos un poco al público, ¿no? Y aquí Félix no. Félix trata a todo el mundo con un coeficiente intelectual de 125 y creo que eso por lo menos es novedoso. Y a mí me parece interesante también.
Estamos de acuerdo.
¿No?
Luego, tú leía en una entrevista que tú decías que te gusta que te dejen jugar, improvisar... se ha dado en este set, porque me veo a todas, me veo a Candela, a Pilar, a tal, a Cecilia Roth. ¿Cómo ha sido esa parte de improvisar o de, no sé, experimentar?
Por mi parte, ni una coma. Pero porque ni por mi parte, ni por la de Carmen, ni por la de Alberto. Quiero decir, estaba tan bien el guión, estaban las escenas tan bien conectadas unas con otras. Félix llevaba el ritmo de una manera... tan increíble que era imposible. Imposible y un poco delito querer hacerlo. O sea, al final el ejercicio era más seguir a Félix y entender que no hacía falta entender, sino confiar. Y ya está, porque de verdad que hay veces que sí que te encuentras, ¿no?, con tengo que justificar esto y esto es un salto olímpico ahora. ¿De dónde viene el personaje para yo de repente aparecer así? Entonces ahí sí que a lo mejor propones o intentas o de alguna manera hablas con el director o con tus compañeros y creáis ese off que no está en on y es muy difícil llegar ahí, sino... Pero es que en Furia no... Es que todo de verdad está, no sé, es una máquina perfecta.
La cabeza de Félix es para estudiarla, es verdad.
¿Y cómo te ha cambiado este proyecto? En el sentido de, decías, la admiración por todas estas actrices, y realmente en la serie es muy interesante porque también se habla un poco del edadismo que hay en la industria del cine, ¿no? Y con esta generación que ya las hemos citado, que son referente para mucho, ¿cómo te ha transformado? O porque entiendo que tú vas eligiendo proyectos realmente bien de cara al público, y creo que tienes esa capacidad de ser esponja y absorber un poco, o buscas también aprender en cada proyecto y transformarte como intérprete.
Jo, gracias. A mí Furia es que me ha cambiado a muchos aspectos. A nivel como actriz, pues he aprendido mucho de observando, ¿no? Tanto a Candela, Natalie, Cecilia, Pilar, Ana, Carmen, de estar en un set, ¿no? Y al final, o sea, yo los años que llevo en esto es desde el 2018, tampoco son 7. Tampoco es una cosa. Y ellas, sin embargo, bueno, pues esta capacidad de concentración o de estar donde tienen que estar, este saber estar también de a la hora de tratar al equipo, de tener un día horrible y, sin embargo, hacer virguerías, todo esto para mí era como wow. O sea, entonces, me ha hecho muy sabia, creo, Furia. Y sí, y conmigo misma también he tenido como un ejercicio de, bueno, de quererme un poco más, igual como actriz, y entenderme en mi sombra y en mi luz, y de aprender incluso de mí, porque muchas veces yo salía del set diciendo, madre mía, esto no sé lo que he hecho hoy, o me iba a casa y repetía frases que ya había rodado, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, con otras intenciones. Entonces, pasar por todo eso y sin embargo ver cómo la reacción de la gente por el trabajo que he ido o que creo que he conseguido, darme cuenta que a veces, jolín, que no hay que castigarnos tanto, que hay que disfrutar más y no perdernos como el juego de este oficio. Entonces, ellas tenían eso, Félix me ayudó a eso. Entonces, no sé, ha sido un poco terapia también.
Te vayas, quédate, porque Furia es una de las series para este verano, porque se estrena ya, también Superstar, por supuesto, que nos siguen aquí, pero hay más, sí, Dani.
Yo diría que tanto Furia como Superstar son las Sirat de las series, que si no las ves vas a estar fuera de la conversación de este verano, pero bueno, queremos recomendar alguna más. Hace ya 13 años que se estrenó el primer capítulo de Girls. Yo creo que todos vimos, si no enterado, alguno de estos capítulos. Algunos fuimos un poco duros con ella, ¿no? Diciendo que era la voz de una generación, a Lina Dunham.
Es que no
le dimos más que palos.
No era.
y ahora la creadora vuelve con una nueva serie, se llama Sin Medida. Se estrena en Netflix esta semana. Ella también se reserva un rol secundario como actriz. Pero bueno, y lleva a cabo esa reivindicación un poco de los caracteres difíciles que nos tiene tan acostumbrados. La actriz es otra cómica buenísima, que es Megan Stalter, que la hemos conocido todos por ser la manager de Deborah Vance en Hacks. Y es una serie bastante biográfica, que tiene bastante salseo porque expone la vida de la creadora. Ella, cuando terminó Girls, se mudó a Londres, dejó todo lo que tenía por una crisis amorosa, y allí conoció al que ahora es su marido, un músico con el que se casó. Y eso es un poco lo que cuenta, al menos los primeros capítulos de Girls de Sin Medida. Veremos ahora si Lina Dunham consigue mantener ese sello de identidad con el que la conocimos, y después de haber recibido tantos palos como ha recibido, ¿no?
A mí me gusta una cosa que ha dicho, que es como, bueno, quizás se malinterpretó Girls, porque fue una serie que yo hice en un momento donde pues las mujeres creadoras no tenían espacio para hacer unas series, y hice las series sobre mi círculo, ¿no? Y quizá fuimos nosotros los que jodimos el Perú, si me permiten la expresión, porque al final dijimos que esa era la serie de una generación y evidentemente ahí faltaban muchas representaciones.
Claro.
Pero bueno, sí que era una serie que aportó muchísimo a cómo se representan los cuerpos de mujeres, a cómo, o sea, con respecto a Sexo en Nueva York, ¿no? Que era con la serie a la que se comparaba, sí que aportó muchísimas cosas. Creo que el error quizá fue de la crítica de enlazar una cosa que no era, ¿no? Y de creer que efectivamente era la voz de una generación.
Yo creo que fue injustamente leída en su momento y que ahora seguramente Girls esté entre las 5 mejores series del siglo XXI, con Mad Men, con Los Soprano. Estoy seguro de eso.
¿Eras de Girls?
No, muy joven.
Te voy a meter en una prisa.
Es más Z que millennial.
Claro, es que eres joven, leche.
O más antigua incluso, fíjate, porque igual soy más de Verano Azul. O de este. Sí.
No, bueno, eres de Aquí no hay quien viva.
Sí. Mm-hmm. Sí, no, no. O sea, yo soy. Yo no sé cuál es. Creo que mi generación es millennial, ¿no?
No.
Tu ¿no? Zeta, ¿no?
No, millennial ¿sí? Soy yo.
Millennial, ¿sí? Bueno, pues fíjate, me acabo de enterar. O sea, mira si estoy conectada con esta cosa de las generaciones.
Pero y oye, los... si quieres venirte a la mía, te acogemos.
Es que creo que estoy más cerca de, a nivel cinematográfico y a nivel de contenido y demás, de generaciones bastante más anteriores a la mía. Sí, soy muy... Bueno, pues eso, me he criado con mi abuela. Entonces, al final... Tengo como su pues eso, de señora mayor.
Y hablando de millennials y de Zetas, que no queda muy claro cuál es la división, en Disney Plus ya está estrenada, ya la podéis ver desde que terminó Friends. Lo cierto es que siempre se ha buscado esa sucesora, ¿no? Hace ya 20 años que se terminó la serie, todavía no se ha encontrado una nueva Friends, pero ha llegado una nueva que sí que puede llevar ese sobrenombre de la Friends de la generación TikTok. Se llama Adults, ya está estrenada, ya podéis verla. Y es una serie, afortunadamente, hija de su tiempo y tiene todo lo que no tenía Friends. Toda esa diversidad sexual y racial, esta sí la tiene. Son 5 amigos neoyorquinos que viven juntos. Por supuesto, son precarios, tienen sueldos irrisorios para los estudios que tienen. Se cuenta cómo se pagan la casa, no como Chandler y compañía en la serie de los 2000. Y tienen conciencia de los errores del sistema en el que viven. Se atreven incluso a hacer bromas sobre acoso sexual. Entonces, vaya. Bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Es algo fresquito, una comedia para la generación TikTok, si queréis verla este verano.
¿Algo más? ¿O hacemos recomendaciones de no solo estrenos, te parece?
Vamos a ello.
Vuelvo a insistir en que tenemos un micrófono, es la última oportunidad. Chusa Monjas, ¿no quieres decir unas palabras? Chusa Monjas es la jefa de la academia, la jefa de prensa de la academia y que siempre nos insta a preguntar en las ruedas de prensa y le he devuelto un poco la pelota en el tejado. Pero a vista de que no nos va a recomendar una serie para el verano, vamos a recomendarlas nosotros. José, ¿qué recomiendas para
bueno,
el verano?
Bueno, pues de lo que he visto completa de la primera parte del año, yo recomendaría The Studio en Apple TV Plus, de la que está completa, ¿no? Creo que si te gusta la sátira, si te gusta un poco el mundillo Hollywood, ahora que hablaba Dani de la nueva serie de Lena Dunham, que justo la serie está basada en que a ella la dejó su novio compositor por Margaret Qualley, que es una de las protagonistas de La Sustancia, ¿no? Pues estas cosas de Hollywood, de bambalinas, de querer saber qué hay detrás, cómo funciona el jefe de una gran compañía, yo creo que es la serie, para mí, una de las series del año de Seth Rogen y que es divertidísima. Y ves un poco también cómo funciona la industria y lo cínica e hipócrita que puede ser.
Yo recomendaría, bueno, muchas. El Eternauta me ha gustado mucho, la verdad. Está en Netflix. Que es esta serie de ciencia ficción con Ricardo Darín, la verdad, sobre un cómic de un autor que desapareció en la dictadura. Bueno, no desapareció, lo mataron, pero es uno de los tantos desaparecidos de la dictadura. Y me gusta mucho División Palermo, que es una serie que llega también este viernes, que es muy divertida, una serie argentina con un humor bastante corrosivo. Y Blossom Shanghai, por favor.
Lo tenía Blossom, que decir.
Hombre, está en Filmin y es una serie maravillosa sobre cómo China abrazó el capitalismo. ¿Qué más queréis?
Chupito.
Dani.
Yo soy un poco continuista. Yo me quedo con la segunda temporada de Separación, que yo creo que supera incluso en intensidad a la primera. Esa distopía laboral creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller. Nos dejó a todos con los pelos de punta. Por supuesto, también Adolescencia, que yo creo que la ha visto todo el mundo, la miniserie del año, creada por Stephen Graham. Y bueno, yo me lo he pasado muy bien con The Wild Lotus. Yo sigo recomendando la tercera temporada. ¿Por qué no?
Claudia, es tu última oportunidad. ¿Quieres recomendar algo? ¿O quieres hacer como Chusa Monjas?
Yo me voy a hacer de Apple TV, porque la de Separación es una que llevo tiempo queriendo ver, entonces recomiendo que nos hagamos todos de Apple TV también para poder verla. Y voy a recomendar Furia y Superstar, evidentemente, porque creo que hacemos muy buenas cosas también y que, bueno, que merecen la pena.
Pues Claudia Salas, muchísimas gracias por haber estado en este especial El Cine Láser. Gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros lo vamos a dejar aquí. Vamos a dar las gracias a Víctor Olid, a María Manzanero, que es la que ha estado con el micro, aunque ha tenido le habéis dado poco trabajo a María esta tarde, ¿eh? O sea, poco más. Ah, que hay una pregunta. Por favor, antes de despedir, tenemos que meter un oyente.
No, tenía una recomendación.
Ah, vale.
Genio. Yo quería recomendar Big Boys, que está en Filmin, que ha salido hace poco la tercera temporada y, bueno, me ha parecido muy bonita y ahora que ha sido el orgullo LGTBI creo que es una buena serie para ver.
Me porté fatal, porque eras gay.
Nadie lo sabía.
Y yo también era gay. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para decirte lo siento.
Vale.
Lo siento.
Guay.
Oh, mierda, joder.
¿Lo estabas grabando?
Sí, soy creador de contenido. Se supone que esto iba a ser un momento súper emotivo en el que me perdonabas y me inventaba que teníamos una conexión romántica y que ahora...
Será mejor que no.
Tendrías muchas visualizaciones en YouTube.
El Cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.